la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
El cuerpo es el primer territorio de poder, una cita de Rita Segato, y con esta idea quería abrir este espacio de conversación, porque pienso que pensar los cuerpos y los márgenes nos llevan a reconocer cómo los sistemas coloniales, patriarcales, capacitistas siempre han querido disciplinar nuestros cuerpos, y así todo desde esos márgenes han surgido proyectos interesantes, fascinantes, que desafían los límites. Tengo un panel de lujo que siento que es tan propio de nosotras. Estábamos conversando afuera y sentíamos todas una impostora gigante, que ninguna tenía que estar aquí, y no me cabe duda que todas tenemos un mérito muy grande, así que agradecerles por estar aquí. Y esta mesa se llama Cuerpos, Márgenes y Cuidado, y parte del cuidado y el autocuidado es que Flor Kohl, la fundadora de Femiñetas, la que montó todo este festival, no quiso participar porque está cansada, obviamente. La autogestión de un festival de estas dimensiones es un montón, así que la disculpamos, la entendemos, y ella va a moderar la siguiente mesa, así que muy bien. No me extiendo más y quiero presentarles a Glendy López, de la imprenta La People, que nos conocimos ahí serigrafiando las camisetas, no queriendo venir porque estábamos nerviosas. Ella es diseñadora y serigrafista, impulsa La People, una imprenta autogestionada que combina gráfica popular y resistencia política. Tengo aquí Andrea Quintana Camiñas y Gemma Pérez Feijó, de Mujer 6 Bollos y Bollera de Barrio, de A Coruña, Galicia. Gracias por venir, sé que vinieron desde Galicia para estar con nosotros. Son integrantes de un proyecto bollero que mezcla humor, activismo y fanzine. Y me acompaña también Kini Martínez Hernández, en quien confiamos que, si nos perdemos, estamos nerviosas, ella tiene mucho para decir, así que agradecida, de la Plataforma Cero. Es coordinadora editorial y militante cultural, trabaja desde Plataforma Cero en la edición y distribución de fanzines y publicaciones críticas, generando espacios de resistencia gráfica frente al mercado. Lo que les estábamos tratando de conversar antes de venir, son tiempos difíciles, para la autogestión siempre lo es, pero pareciera que ahora está siendo más difícil, ¿no? Son tiempos en que el termómetro cultural pareciera que nos está complicando más las cosas. ¿Cuáles estrategias han encontrado ustedes de autogestión, resistencia y cómo seguimos sosteniendo estos espacios culturales? ¿Quién quiere empezar?
Que sea una conversa. Bien, juntas.
Me encanta.
Así como punto de partida, porque nos hemos puesto ahí todos los cuerpos juntitos y entrecruzados, y eso como una cosa singular que acaba de suceder.
Sí, pues yo justo que responde un poquito a la pregunta. Creo que resistimos gracias a la comunidad, por hacer comunidad entre todos, porque el cansancio es mucho de la autogestión, sobre todo porque estamos a tope, invertimos muchas horas, mucha precariedad, la compartimos, y creo que nos apoyamos entre unas y otras para poder conseguir ese apoyo y esa energía y esa inyección de energía de la otra o del otro para poder seguir, y la superrealización, claro.
Bueno, yo creo muchísimo en que nos autoprecarizamos porque nos gusta esto como el caldo de Gerardo. Te gusta el caldo de Gerardo. Mi mamá decía, como le decía también la de Andy y su tamborera, tíratelas de artista, ¿no? Entonces, yo creo que la autogestión, a pesar de que se está hablando mucho de ella, yo la pongo en práctica. Llevamos 5 años sacando adelante un proyecto. Hasta hace poco menos de un año es que tenemos un equipo que puedo llamar equipo y que ha decidido autoprecarizarse conmigo. Porque, claro, le seguimos teniendo miedo a la autogestión. Yo decidí que la autogestión iba a ser un modelo con el que yo quería sacar adelante el proyecto. Y yo confío muchísimo en el don de la palabra. Y yo confío muchísimo en la reparación a partir de una acción real que vaya a generar cambios que transformen ese ecosistema en el cual tú quieres trabajar. Y trabajar por gusto, que es lo más importante. Yo ahora mismo no me veo volviendo un periódico a escribir, a ir a cubrir una nota o un incendio. O primero, porque me hago mayor. Uno, cuando va llegando a los 50, el importaculismo se agudiza. Segundo, porque quiero seguir haciendo cosas que me gustan, y es editando libros de cuerpos migrantes racializados que cuentan desde la autobiografía sus historias y que usan el lenguaje, encuentran tropos metafóricos y poéticos para existir. Y tercero, porque creo que al sistema hay que darle un poquito de lo que ellos venden, ¿no? no porque el sistema o una organización que te ayude, que haya recibido recursos del sistema, te estén apoyando, tienes que dejar de hablar. Al contrario, tú tienes que, de cierta forma, no ocupar el lugar de educación frente al sistema, ni educar al sistema, corrijo, sino hacer entender al sistema que el dinero con el que ellos operan es público, que nosotras como corporalidades migrantes racializadas, hablando en primera, primerísima persona, pagamos impuestos en este país y que nos demonizan, pero cuando nos dan la oportunidad vamos a usar sus recursos para poner nuestra voz en el centro, en ese punto. Y no estamos ganando dinero, pero estamos ganando felicidad.
Total.
Gracias. Mm-hmm.
Total.
¿Lendis?
Bueno, yo creo que es un... ¿Se escucha?
Sí.
Nada, que es un camino como muy largo y como que, por ejemplo, yo que lo mido un poco por final de año y sigo como evaluando si sigue valiendo la pena tanto esfuerzo, porque es bastante duro la autogestión. Es como un sub y baja, es como un sí, como estar en una montaña rusa todo el tiempo, y yo creo que es un poco jugar con eso. Y al mismo tiempo, como que nada es estático y siempre sigue como sucediendo algo nuevo que te hace como seguir creyendo en el proyecto, y se van tejiendo como redes que también hacen que no sea lineal. Y sí, no sé, o sea, todavía sigo creyendo en esto, también creo que tengo poco tiempo en esto y lo seguiré intentando y...
Me parece interesante lo que dicen todas, pero sobre todo la idea de la autoprecarización, que la autogestión me imagino siempre es muy reconfortante. En la noche a veces dormimos más tranquilas que quizás contratadas por un gran medio teniendo un sueldo a fin de mes, pero muchas veces caemos nosotras mismas en las prácticas de las cuales escapamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tienen ustedes como en el horizonte la idea de dónde está la línea ética con ustedes mismas, entre ustedes mismas?
Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Y difícil de contestar, pero bueno, yo voy aprendiendo poco a poco que el cuidado es una de las primeras palabras, en plan de, bueno, fuera no nos cuidan porque quieren que produzcamos y que estemos produciendo, vamos, todo el rato, y nosotras producimos muchísimo, nos autoprecarizamos en muchas cosas, pero cuando vemos el límite es en plan, bueno, pues igual paramos un segundo y no pasa nada, que no somos una industria infinita, somos un persona. Proyecto y somos personas que quieren transmitir algo. Y es más, cuando paramos, reflexionamos, incluso vaciamos y desaparecemos y volvemos, yo creo que nos reciben incluso mejor, porque no somos esa producción continua, loca, consumismo, ¿no? Yo creo que hacemos un poco así y nos cuidamos con la tranquilidad y con el apoyo entre amigues y, ¿no? Un poquito así. Nos costó, ¿eh? Porque a veces la ambición y la emoción te ciega un poco, pero yo creo que sí.
Bueno, en mi caso, yo comencé con el taller teniendo otro trabajo y llegó un punto, sí, que como que tuve que dejarlo todo para poder creer en esto, porque demandaba como de atención, y también si quería seguirlo haciendo, pues tenía que como poner el foco solo en el taller. No ha sido fácil y nada, creo que también venir a estos espacios como que te... O sea, de hecho estoy aquí un poco apostando a esto, a crear como otras redes, que es la única manera de, creo, de que esto siga adelante. Y si llega un punto en el que tienes que venderte un poco, vender el alma un poco al... Bueno, no sé si al diablo, pero... Evidentemente, como que la parte, o sea, el taller da para una parte más comercial que artística, o sea, siempre el foco ha sido un poco, o el taller ha estado siempre como enfocado más a trabajar con ilustradores, diseñadores, pero a veces es, ¿no? Es como el ideal, pero a veces no puede ser 100% de esta manera, y evidentemente tengo que irme a una parte más comercial y estampar cosas que quizás no es lo que me gustaría hacer, pero es la manera de sostener el espacio.
Sí, yo creo que como persona, cada proyecto, todos los proyectos tienen su fase, ¿no? La primera, la romantización, creo que quiero crear este proyecto para cambiar el mundo. Después, la idealización, no, ya lo he creado, vamos a cambiar el mundo, el ideal sería este. Después, la decepción, pero después de la decepción persiste el enamoramiento de todas esas otras fases, y te estiras y te estiras y te estiras y te estiras como un chicle hasta que te rompes y aprendes escuchando tu cuerpo Y bueno, yo creo que lo que más afecta dentro de la creación, incluso colectiva, hablando de esta parte de lo que a mí me toca, son las personas, porque las relaciones con personas, con humanos, son muy complejas. Nuestras identidades, a pesar de ser, nosotros no todos los negros ni bailamos, y eso es una metáfora que voy a usar, ni todos los negros bailamos, ni todos los negros cocinamos, ni todos los negros, además somos personas negras. Hoy llega una señora, hago un paréntesis y me dice, ¿está mal si te digo que tú eres una mujer negra? No. Ella lo siente mal porque subjetivamente Occidente ha catalogado esa palabra o la ha etiquetado como lo malo, no lo negro. Yo soy una mujer negra y convivo entre negras. Lo que no te da derecho a ti es decirme negrita porque yo no soy tu negrita. Cierro paréntesis. Entonces, nos estiramos, va gente quedándose en el camino y al final esa romantización, esa idealización se transforma y se cambia y se convierte en realidad. Y terminas formando un equipo chiquitico con el que resuenas totalmente y el que entiende que finalmente el proyecto que tú tienes y gestionas es de esa manera. Pero la autoprecarización no nos exenta de entender que hay que subsistir, hay que pagar el seguro médico, hay que comer, la sanidad pública es pública, pero a veces hay otras condiciones. Cuando tú migras, a ti te exigen tener un seguro médico aquí, por si la gente no lo sabe, ese que decanta la antigüedad, pero no te sirve para nada, porque si tú no tienes empadronamiento y un niño de 2 años, esa antigüedad se las pasan por el foforro. Eso no sirve para nada, solo sirve para que el sistema no asuma tu servicio. Porque tu servicio de salud en medio de un cuerpo precarizado, porque si no tienes un empadronamiento, nadie te acepta. Y voy a abrir un paréntesis a toda la gente que está aquí. Si hay alguien aquí que esté alquilando habitaciones y llegue alguna mujer con su hija y le dice, lo siento, no estamos preparados para vivir con adolescentes, piensen qué están haciendo con las infancias, los jóvenes y los adolescentes de este país. Después salimos a levantar banderas y a decir Free Palestine, la juventud está muy precarizada y desde la humanidad eso no cuenta. Entonces yo creo que nos estiramos volviendo, cierro paréntesis, y nos rompemos y nos volvemos a rearmar constantemente, y todo lo que nace muere, y no nos han educado para eso. Así que el día que muere lloramos y se queda en los anaqueles de la historia, al menos para las cuerpos migrantes, lo que hacemos serigráficamente, las fotografías, la imagen y las narrativas hacen parte de un compendio que recoge justicia epistémica y que verbaliza, escribe, muestra y proyecta la realidad que de lo que somos y no lo que subjetivamente se lee, y se rompe, nos rompemos pero nos volvemos a rearmar porque sarna con gusto no pica.
Sí. En esa misma línea, aquí un aplauso, sí, por favor. En esa misma línea, me gusta la idea de márgenes, porque creo que aquí entiendo son todos proyectos que podemos hablar que están desde los márgenes, y quizás la dificultad que tiene no estar en el foco, en el mainstream, también da ciertas libertades, ciertas espacios por explorar. ¿Ustedes sienten que desde los márgenes hay cosas que se pueden permitir explorar, que quizás desde lo más central, donde está el foco, lo más hegemónico, ya está todo dicho, está todo hecho? Yo tengo un poco esa sensación.
Yo quise estar en el mainstream. Todo escritor que empieza a escribir, yo soy escritora de poesía erótica, soy una mujer negra del Caribe, en una educación puritana, canté en el coro hasta los 16, usé vestido, mi papá nunca me dejó mostrar las piernas, escribo erotismo y quiero revelar el negativo de mi identidad real, no sometida, incluso la religión la descubro, la religión de mis abuelos, de mis ancestros, que es la que practico ahora, y no es el catolicismo obligado. Descubro que mi lengua es un dispositivo portátil, ¿no? Y descubro que yo quiero estar en el centro porque todo eso quiere ser mejor, tiene que ser visto, y porque es lo mejor. Ningún pescador va a decir que su pescado está dañado, ¿no? A pesar de que esté asolando y el pescado esté con los ojos grises, que ya ese es el mejor pescado, le echa sal, se lo vende y si se intoxica, ya qué carajo, tú la plata te la metiste al bolsillo, ¿verdad? Pues todos los escritores que yo he conocido, no sé si ahora están naciendo algunos deconstruidos, pero todos queremos estar en el mainstream, hasta que nos damos cuenta que el mainstream es un sistema manipulado dentro del sistema, y que la industria editorial, la industria cultural, está manejado por la gente occidental y la gente blanca. Entonces te das cuenta que te llevas a la periferia. La periferia también es una invención del hombre blanco para segregar lo que no quiere en el centro, porque ni se parece a él, ni huele como él, ni siente como él, según él. Entonces te acostumbras a vivir allí. Y yo, desde mi proyecto, tenemos un grupo de investigación residente en el Santa Mónica, y la segunda sesión que hemos tenido se llama Habitar el Centro de la Periferia.
Nosotros no somos margen. ¿El margen de qué? Nosotros somos los afuera, somos las otras, porque así nos denominan. Este mundo no va a cambiar. El hombre blanco, perdónenme, todas las personas blancas que están aquí, siempre será racista, por más deconstruido que sea. ¿Sabes por qué? Yo reto a una persona aquí ser yo 48 horas, montarse en el metro con el afro que te toque en el pelo. Negra hija de puta, devuélvete a tu país. Ahora andan con bastón para ocupar sillas en el metro. Vienen aquí y se cobran todas las ayudas. Yo le quiero preguntar a alguien de Vox, porque puede que haya un infiltrado, que Vox dice que todos los migrantes llegamos aquí, cobramos 2,000 euros. Yo llevo 12 años, un retroactivo de 24,000 me iría bien para retirarme, porque se me está desgastando la rodilla. Entonces, sustentar realmente. Entonces lo que hacemos es un ejercicio de entender que desde nuestro centro, el centro somos nosotros, el centro de nosotros mismos somos nosotros, y tal como dije en el artículo de Femiñetas, el único lugar en el que estamos obligadas a vivir es nuestro cuerpo. Somos casa, dispositivo ambulante, buscando hogar, y el hogar son todos nuestros proyectos. Esa es mi visión de las cosas.
Gracias. Kini tiene, escribió en el último en la última edición de Femiñetas, la pueden leer ahí. Me interesa saber si Gemma o Andrea tienen algo que aportar, quizás desde los márgenes o desde la alteridad, desde la otredad, desde el concepto que más les acomode.
Unidas esta, bolleras.
Sí. Claro, yo por ejemplo también me dedico a la danza, no soy bailarina, y por ejemplo la danza es una disciplina, bueno, que no suele estar en los centros, ¿no? Ya me perdí.
Nada, los márgenes.
Exacto, ¿no? Entonces es como desde los bordes, de alguna manera, si son como lugares para imaginar desde otros, ¿no? Desde otros lugares. A ver, yo soy del cuerpo, entonces ¿qué me pasa? Que me pongo a hablar, me lío.
Se me va, mira, puedes moverte,
no pasa nada, no pasa nada.
¿Quieres
Ella me has hecho venir a algo que tú dices desde los bordes. El lenguaje es importante, sí. Y sabes, porque el sistema ha tergiversado. El borde de la pizza es delicioso, claro, la puntica, sí, del croissant, claro, es deliciosa. Méteme la puntica, dame la puntica del pepino que se corta para que no se quite el amargor. Entonces, los lenguajes nos han atravesado, nos siguen atravesando y nos dicen que cosas que convienen son malas, son negativas, son oscuras, son grises. Entonces, desde allí entiendo lo que ella dice. Ella es más cuerpo. Y quizás si tú la pones a bailar, ella te explicaría ahora mismo lo que es el margen, sí. Y lo que es habitar el margen, y seguramente te bailaría sobre ese filo y no se caería nunca.
Sí, por eso entendemos que está bien que hagamos los alcances de que obviamente podemos ocupar otros términos y otros conceptos, y que el patriarcado capital capacitista quiere ponernos desde en un lugar, pero digo, para entendernos entre nosotras ocupamos este concepto, pero me parece bien si quieres ocupar otro. Uh-huh. Y si tú quieres bailar y explicárnoslos bailando, también creo que estaríamos encantados.
Baila, de bailar.
No, digo como que al final la te acabas relacionando con disciplinas, ¿no? Con lenguajes que no están en ese lugar central, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al final nosotras somos de Galicia, que sí que está ahí como en el fin de la tierra,
sí,
¿no?
Dice Galicia y sí.
Y la temática que trabajas, además, claro, tampoco está en el centro. Entonces, la danza no está en el centro, la temática,
la diversidad corporal,
la diversidad corporal no está en el centro, nada está en el centro.
Que nos gusta eso. O sea,
sí, porque ahí es más, al final hay una libertad.
Yo sé lo que iba a decir, claro, que al final trabajamos como para públicos mínimos, ¿no? Sí. Como que sí, que claro, que haces un trabajo y quieres que alcance, ¿no? Y que la gente lo vea y que toque, porque si no, no tiene sentido. Pero bueno, a veces nos consolamos con eso de, bueno, es que somos para públicos mínimos.
Sí, no podemos estar en todas partes.
No tiene sentido el trabajo para grandes teatros, aunque bueno, de vez en cuando también está bien que ocupemos esos lugares, ¿no?
Está muy bien, sí, porque hay que ocuparlos también para, claro, para que estar ahí.
Claro que sí, hay que hackearlos,
la palabra es hackear. Nosotros también nos gusta el significado de hackear con nuestros propósitos o con nuestros objetivos de proyecto. Y claro, nosotros también con Bollera de Barrio, con Mujeres Seis Hoyos, que somos un proyecto que trabaja a través del arte, de la publicidad, que más desde el mensaje, ¿no? Sí. Desde el mensaje bollero, que no teníamos, sí que teníamos, disculpad con esto, pero digamos que nos dimos cuenta cuando empezamos a hacerlo que las bolleras nos pedían más y más, porque necesitaban esos mensajes bolleros artísticos, gráficos, activistas, plasmados en sus camisetas, en sus fanzines, querían contenido, y hay un mogollón de contenido, pero no era visible. Entonces, como nosotras también trabajamos la visibilidad, la publicidad, pues jugamos con
eso
para
visibles,
y además entonces generamos al final una red bollera de gente que nos apoyamos juntamos para hacer proyectos desde los márgenes, cada una desde su margen, uh-huh. Nos juntamos, nos rotamos, decimos, ¿quieres hacer este proyecto? Únete, eres ilustradora, únete a nosotras, estás haciendo vídeo, vente para aquí, ¿te apetece? Claro, todo entre personas que nos acompañamos todo el rato, ya no solo por amistad, sino por
amor,
por amor, arte, por lo que sea, ¿no? Entonces estamos cerca y nos combinamos.
Sí, como una manera también como de rescatarnos, que algo que me encanta de Mujeres y Sueños es que cada proyecto tiene personas diferentes, o sea, como que trabajamos con...
Es variado.
Sí, es variado, ¿no?
Por eso 6 hoyos, 8 o 10 hoyos.
Sí, miles de hoyos.
Miles de hoyos.
Que hoyo en galego es ojo.
Claro,
entonces
claro.
Somos 6 hoyos, porque bueno, en Bollera de Barrio somos 3, ahí estamos 2, pero falta.
Sí, en el Caribe hoyo es otra cosa.
Así que es. y eso también nos enriquece y también nos ayuda también a cuidarnos dentro del proyecto, que igual me he ido como a la pregunta anterior, pero sí, como estamos de divagar.
Va todo un poco interrelacionado. Sí, sí. Como me gusta esta idea de esta capacidad creadora, de pensarse desde otro lugar, porque siento, como decía antes, que son tiempos de bastante pesimismo justificado, no nos lo inventamos. Entiendo que dice Kini que su situación como una mujer racializada en Barcelona, el racismo lo vive constantemente y seguramente esto ha ido a peor para ser hoy una mujer boyera, una mujer latina, una mujer racializada. Son tiempos oscuros en Europa. Por eso creo que entiendo que Flor propuso este tema porque parece importante repensarnos, volver a pensarnos y volver a juntarnos a generar estrategias de resistencia y mirarnos desde otros lugares, porque ¿qué hacemos con este pesimismo que cargamos? Lo tenemos todas, pero después vemos esta feria hoy, vemos toda esta gente que está aquí y hay algo súper potente y seguimos sosteniéndonos entre nosotras y seguimos teniendo a mí, o sea, no sé, me emocionan mis palabras, ¿no? Me emociona esto que se produce aquí, que se produce en la feria, esto que estén todas sentaditas en el sofá juntas, creo que es parte del mensaje que me gustaría transmitir y creo que lo transmitan ustedes que son las especialistas, no yo. ¿Cómo seguimos aguantando? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo dejamos, no sé, un mensaje que nos active, que no nos gane el desencanto, que no ganen?
Imaginación radical.
Y nosotros hemos hecho un taladro que es la rabia lesbiana este año.
Sí, muy bien.
Utilizar la rabia como un elemento de transformación, sí. También, ¿no?
Sí. No demonizar la rabia.
Claro,
como la radicalidad,
es una fuerza. Eso.
Usarla como herramienta, como potencia.
Claro, para es, poder. Es eso, así como las palabras son un vehículo. Pues yo hablaba en estos días con Fabián Villegas, que es un gran culturólogo, como le digo yo. Mexicano, residente ahora en Dominicana, que viaja mucho y que participó aquí en Barcelona en el proyecto de Museos Imposibles. Dentro de nuestra línea de investigación estamos queriendo hablar de imaginación radical, imaginarnos. Todo el mundo quiere ir al centro y el centro está lleno porque es lo que aspiramos todos, porque somos incapaces de imaginarnos radicalmente desde otros océanos, desde otros mares, incluso dejar de usar la palabra el contexto sur global y hablar de otros sures, ¿no? Porque también es una invención inventar palabras, resignificar, como hemos hecho con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no existe porque el español estuviera incompleto. De hecho, el español, el castellano está muy bien configurado y hay terminologías y hay verbos, hay adverbios, hay de todo, hay un compendio técnico que aporta. El lenguaje inclusivo radicalmente se ha creado para que quienes no se sientan incluidos se incluyan. Entonces nosotras tenemos que incluirnos. ¿Y por qué ir al centro cuando podemos invitar a la gente a venir a la periferia? Que vengan, que disfruten. A veces tú quieres venir a las ferias de Gracia y resulta que te has perdido y te has ido a un pueblito porque te asfixia la gente. ¡Te lo has pasado de puta madre! Y cosa que está perjudicando mucho a las periferias, que son las nuevas formas de vivir el mundo, las redes sociales, la masificación, y como nos han educado así para que lo masificado sea lo que funcione, porque lo más graneadito no funciona, es como los restaurantes de camioneros. En nuestras tierras hay un dicho, si ese restaurante está lleno y hay un camionero es porque se come bien. Pues no, quizá hay restaurantes más chiquiticos, proyectos más pequeñitos. Yo dejé de pensar en los números y en los viernes y jueves para programar. Creo que los lunes son buen día, martes buen día, miércoles buen día. Y que si ha llegado una persona, tu imaginación radical ya ha roto la barrera porque esa persona ha cogido el metro, se ha vestido, se ha bañado, se ha duchado, se ha arreglado y si no, se han perfumado sin bañarse, pero ha llegado. te ha acompañado, te ha disfrutado. Entonces, imaginarnos radicalmente es dejar de pensar cuantitativamente y más cualitativamente. Esa es la única manera en la que yo percibo, y lo que replico ahora dentro del equipo, creo que es insistencia mía en que pensemos y miremos un poco hacia adentro para tener la claridad de mirar hacia afuera. Porque hay un dicho también en el Caribe, soy muy de charachera, el ojo no ve para adentro, sino para afuera. Siempre estamos mirando, y afuera la mirada se te va siempre al centro, a la curva, al físico, lo bello, lo bonito, lo guapo, lo que está lleno de gente, pero tú estás mirando hacia afuera sin mirar hacia adentro y ver lo que eres tú realmente. Entonces, allá afuera hay gente como tú, hay gente que quizá piense como tú, hay gente que ha tenido experiencias similares, pero que no todas somos iguales, porque no somos, no somos una masa homogénea. Entonces yo confío y creo en positivamente en que Glendis tendrá la serigrafía 3 años más resistiendo, y en que el valor de la comunidad es importante. Cuando tengas pasta, llama a los amigos que estuvieron contigo cuando tú no tuviste nada, y sé leal, no a los demás, sino a ti. Eso creo que es importante. Y yo me hago mayor, yo soy una mujer de 46 años que ya he vivido muchas vidas ya, y creo que estoy de salida de este mundo, y si me fuera ahora mismo me fuera feliz, amando profundamente y entendiendo que me entiendo desde lo colectivo y que solas podemos, pero juntas somos más. Yo creo eso fielmente.
Me quedo con eso, con imaginación radical y que juntas somos más. Gemma, Andrea, no sé cuál es su mensaje de resistencia, su idea, su concepto de cuál quedarnos, con qué idea, con qué nos quedamos, qué nos llevamos.
¿Qué nos llamamos, Gemma?
Nos llamamos la rabia lesbiana.
Rabia lesbiana. Claro.
La imaginación radical total, porque esto es verdad. No tenemos, o sea, tenemos la imaginación súper coartada y imaginemos y bailemos también. No, acerquémonos al cuerpo, porque al final estamos súper alejadas de sentir desde otros lugares, que al final es esto, como imaginar desde otros lugares, ¿no? O trabajar lenguajes que están en otros lugares también.
Glendis, bueno, yo sigo allí, que sepan, y bueno, también les invito a
eso, si quieres contarnos un poco.
Sí, bueno, el taller, bueno, como les digo, para poder sostenerlo, sí hago mucha parte de encargo, pero ahora sí, a partir de este año, o sea, desde este año estoy dando talleres de serigrafía, y creo que también es un acto de resistencia de seguir manteniendo esta técnica que se ha perdido un poco ahora con todas las nuevas formas, porque ahora, bueno, está todo el tema, está el DTF, que es impresión digital, que doy talleres, y también como que esta parte, bueno, me ha hecho como seguir creyendo en lo que hago, porque como que es muy, sí, me motiva mucho ver las ganas con las que viene la gente al taller, o sea, tipo que la gente, no sé, el día anterior, cuando llegan al taller me dicen, anoche no pude dormir de la emoción de venir al taller, y como que eso, bueno, es como bastante inspirador, y eso, que les invito a la People Serigrafía.
Qué guay.
Una cosa que a mí me quita el sueño en todos los proyectos en los que participo y comparto son las redes sociales. Me gustaría saber qué relación tienen sus proyectos y ustedes mismas, un poco lo que decía Kini más temprano, acerca de no hay que pensar tanto en los números, o no hay que pensar tanto en el algoritmo, pero ¿cómo llegamos sino a las comunidades? ¿Cómo llegamos a las personas que están ahí? ¿Cómo llegamos a...?
Con imaginación radical. O sea,
sí, sí, no por madrugar. No, sí. Por madrugar amanece más temprano. Si la cita era a las 7 y te levantas a las 3, te jodiste, porque hasta las 7 no abren. O sea, las redes sociales tienen que ser un espacio, un vehículo de comunicación, pero no obsesionarte. Tener paciencia, creer, el boca a boca, la gente que va una vez y si lo has tratado bien vuelve y te sigue y te recomienda. Yo creo que es cuestión con no obsesionarme, porque para eso están los influencers, te tienes que volver influencer. Si te quieres torturar, no, tendrás cierta influencia, sí, el objetivo es tener cierta influencia, pues, sobre quien llega, para seducirlo para que vea tu programación. Pero yo uso la red como un mecanismo de comunicar, porque si no estás ahora mismo no existes, y a mí a veces me gustaría no existir, pero claro, mi papita depende de eso, ¿no? de que exista, de que la gente ya no te pide la biografía, sino que entra a tus redes y te dice por números, he visto, porque cuando te piden la subvención te dicen ahora qué alcance, cuánta gente, redes sociales, no sé qué, el Village ahora que está muy de moda con el marketing, por si te vas a conseguir un patrocinio no institucional, entonces te piden cuál es el Village, cuál es el formato, si va a ser un patrocinador Gold, si va a ser, entonces todas esas cosas te las piden y tienes que estar ahí, aunque tengas 5 seguidores y te des me gusta tú misma, yo soy la que me doy me gusta yo misma. Sí, sí, yo publico y me doy mi primer me gusta, siempre me lo doy yo. Y a mí alguien me asesoró hace unos años, yo tuve Instagram hace 5 años y yo di, hace desde el 2000, desde la pandemia, y yo me acuerdo que el hijo de mi esposo me estaba enseñando y me dice, qué bruta que eres, por favor, un mes y no aprendes, ya no te enseño más. Y yo aprendí cacharreando y yo misma me daba me gusta y me dice, ¿por qué te das me gusta? Ah, que uno no se debe dar al corazoncito. Pues yo quedé con esa costumbre y alguien algún día me asesoró, no te den me gusta, y por qué no, si yo me gusto, pues yo me doy me gusta, por lo menos yo, si no le gusto yo, pero yo me doy me gusta a mis publicaciones, lo reconozco, y eso ahora es, con la gente de la inteligencia artificial y la IA y toda esa vaina, hombre, está hablando la juventud con la IA de sus problemas psicológicos, no me voy a dar yo me gusta que estoy viendo.
Muchacha. Ese sí que es mensaje que deberíamos coger todas, ¿no?
Yo me doy me gusta.
Yo me doy like. Sí,
y a partir de hoy.
Yo me doy me gusta. Y la.
Hashtag yo me gusto y yo me doy like. Sí, o sea,
claro.
Sí. Comencemos el movimiento a partir de hoy.
Yo me doy me gusta.
Pues yo,
claro.
Lo vamos a
yo tengo también publicaciones que tienen 3.500 vistas y 2.000 views y no sé, 1.500 likes, y tengo otras que solo me gustó yo. Hombre, le doy más valor a esa. Yo no conozco a la gente realmente que me está dando me gusta. Y mi amor no puede depender de otro, tiene que depender de mí misma, mija, ¿no, mija? Yo hasta tapo el espejo cuando me veo muy gorda.
Yo cuando comencé, Lendis, por favor.
Para que no me hable de mi gordura, porque yo tengo espejo, pero no para que me hable de mi gordura. Que yo ya sé que estoy gorda y me amo así, por eso
no hablamos
me
de los cuerpos ajenos, por supuesto.
Dejemos de depender, de verdad, sin la guasa, dejemos
pero,
ya de Kini, pensar
yo,
en cuando, los números.
Yo dependía de tus likes cuando comencé con el taller.
Pero
siempre tenía corazoncitos de Kini.
Hay otra cosa que hay que ser, eso sí hay que ser. Hay que ser muy generoso con los amigos en las redes sociales. Sí. Es la nueva manera de decirle que estás. Yo como sufro de insomnio, pues yo le doy me gusta, le pongo 3 corazoncitos, le pongo el ashe. A mí ahora la I más D para la forma cero, que es Andy, me dice, tienes que dejar de decir ashe y escribir cosas. ¿Y qué le escribo, coño? Si ashe dice, bendito seas, que te vaya bien en la vida, que lo escribo todo en vez de resumirlo. Hay que ser generoso con los amigos, replicarle la historia, decirle me gusta. Sí, o sea, acompañar, que sientan que estás allí. Hay gente con la que yo no he hablado nunca en mi vida y me dice, ay, tú me sigues y siempre me da me gusta. Y yo espero los corazoncitos y el ashe.
No cuesta nada, son gratis.
Y eso
no,
es que eso no cuesta plata. No cuesta dinero. No cuesta dinero. Ya verás tú cuando Instagram empiece a cobrar. Ya verás tú cómo se quejarán. Y pagarán y ahí sí darán me gusta. Yo ese día me retiro. Yo no tengo plata para darle a esa gente.
¿Y hay algo de sus proyectos que quieran compartir que quizás no hemos conversado, por si alguien aquí, yo hice una biografía cortita de cada uno de los proyectos, pero quizás, no sé, si quieren dar algún mensaje? Estas son las instancias que no están mediadas por las redes sociales. Es una oportunidad, pienso, para que las conozca más. No sé si quieren.
A ver, nosotras por las redes sociales es verdad que empezamos como darnos a conocer, porque fue lo típico de momento COVID, todo el mundo con ideas y ganas de hacer, y un poquito de tiempo en nuestra vida, porque como que se pararon las cosas. Pero es verdad que cada vez, bueno, representamos dónde estamos a través de redes, pero nos gusta como demostrar más, como por ejemplo aquí, estamos aquí hablando y comunicando nuestro proyecto estando con las personas, hablando con las personas, queriendo a las personas, conociendo a personas nuevas, pues conociendo a todas las compas y a los compes, y yo creo que es, para mí es una nueva forma de relación, porque realmente las redes están complicadísimas.
Sí, el algoritmo es súper...
Y da miedo,
están
violentas,
a mí, también,
están muy violentas.
Como una cosa que pasamos bastante, en realidad. Sí, bueno, a veces subimos, no sé qué, pero bueno,
vamos,
tampoco,
es como,
pero sí que dices, parece sí, bueno, que si no estoy, no es así, sí, ¿sabes?
Claro, como... es como que es un medio de comunicación que...
No, y que toma tiempo también.
Sí,
o sea, por ejemplo,
también.
Yo que...
Llevar
que o sea, sí me he dado cuenta que cada vez que publico como el proceso de algún proyecto en el que esté trabajando, como que eso también te genera...
Sí.
¿No? Como y no... Más... Claro. Pero y no... eso... requiere tiempo.
Claro, y nos pasa que nosotros a veces nos curramos muchísimo, pues una imagen visual trabajadísima, venga, un guión de la publi para Bollera de Barrio, tal y cual. Y me acuerdo que nos habíamos currado una, pues venga, pues nada, hacemos una sesión de fotos, pues no sé qué, el concepto, nos lo trabajamos, venga, vamos a pensar cómo promocionar. Hacemos todo eso y no se mueve. Y al día siguiente colgamos una foto de nosotras tomando una tapa Navidad.
Eso es un clásico.
Y de repente tienes no sé cuántos miles de me gusta. Bueno, miles nosotros no tenemos, ¿eh? O sea, ya os lo digo, margen.
Y darle like.
Claro. No, pues para lo que sea, nosotros mucho me gusta, es que no sé, ahora no me acuerdo, que a veces alguno se hace viral locamente y dices, ay, Dios mío. Y dices tú, qué curioso, ¿no? En plan, bueno, a lo mejor es que nos apetece más la cercanía y conocer a la gente más
y
de
que
cerca.
La fuerza que más se multiplica es esta.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque bueno, o sea, las redes, bueno, pues es una herramienta también, pues permite hablar con personas que igual no conoces y ponerte en contacto, tal, pero que al final el cuerpo a cuerpo hay que volver al cuerpo.
Sí, hay que volver al cuerpo.
Volvemos
sí,
al
sí.
cuerpo.
Sí.
No hay nadie que me diga para saber cómo vamos de tiempo. Ahí está Flor. Un aplauso para Flor, por favor, un aplauso para Flor. La reina de la autogestión de las redes y por eso las amigas estamos aquí. Apoyando, y no, ya dije que autocuidado, amiga, y está perfecto y lo entendemos todas. ¿Estamos bien en el tiempo? Ya estamos. Vale, perfecto.
Paso volando.
Sí, ¿no? Con Flor, que participamos en Femiñeta Radio, hacemos juntas y ella lleva las redes de Femiñeta, ya tenemos otros proyectos que ya les iremos contando. Se vienen cositas. Siempre tenemos esta disyuntiva de que las redes hay que tenerlas, hay que estar, pero después no obsesionarse. El algoritmo evidentemente castiga ciertas publicaciones. Nuestros contenidos evidentemente no son atractivos para el algoritmo. Yo comparto cosas, contenido político de Gaza, y tengo que subir una selfie porque sé que cuando subo una selfie el algoritmo me muestra después las publicaciones. Si subo una publicación de Gaza, el algoritmo me castiga. Y lo he comprobado yo como persona natural, como hija de vecina. Me voy quedando yo sin preguntas y con ganas de conversar. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, alguna idea. Si no, seguimos por aquí porque el tema nos falta.
Sin miedo, no se peleen, no hay, ¿no? Preguntas tabú.
Aquí hay una pregunta. ¿Se oye?
Sí, el cuerpo es depositario de todas
Gracias.
Las emociones. Es un búnker que se llena, y cuando estamos en peligro volvemos a él, pero estamos tan llenos de cosas que la guerra, los misiles nos matan. O sea, ¿cuántas veces morimos? Que la muerte física significa muchas cosas. Yo que soy poeta suelo usar mucho la metáfora, ¿no? Pero yo ahora mismo tengo un cuerpo que está machacado, que tengo que andar con el bastón porque hace tiempo tenía el dolor de la rodilla, no iba al médico porque hay que trabajar, hay que el proyecto, hay que subir, hay que bajar, entonces el cuerpo al final yo creo que tenemos que empezar a escucharlo, ¿no?
Es que el cuerpo es político,
es también político, es
y
político.
Interesa políticamente que no estemos en el cuerpo.
Exactamente, ¿no? El neoliberalismo nos
claro,
está llevando hacia
claro,
allí, ¿no?
Y esa dualidad cuerpo-mente no es real tampoco, no somos mente-cuerpo, es la misma cosa, ¿no? Que parece que eso lo empujan, ¿no? También como a separarnos y a disociarnos del cuerpo. Y yo trabajo, bueno, dibujo y tal, pero también que trabajo desde la danza, es una herramienta brutal de transformación y de rebelión, ¿no? Entonces por esto también creo que
es tan fuerte la mente y la imaginación y cómo te lleva, que no es, para mí mente y cuerpo no son la misma cosa,
¿no?
No. Están muy separadas. La mente te puede llevar
a
imaginar.
La mente es un músculo.
Sí, pero y el cuerpo es un atado de dolores, ¿no?
Porque tú te imaginas y crees que vas corriendo, pero realmente tu mente te está diciendo cosas. Son como los hombres que sufren de ¿cómo se llama esto? ¿Viril?
Disfunción eréctil.
Disfunción eréctil, ¿no? Que en su mente están como un toro, pero realmente, muchacho, estás ahí muerto, mijo. Sí, sí, es la mejor metáfora. O sea, tú estás como un toro y estás ahí, tú sientes que me estás haciendo ver la gloria, muchacho, pero yo no te he visto. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, eso sí. Pasa también, la mente y el cuerpo cuando se disocia. Y
que
eso
es importante mantener esa conexión, porque creo que el cuerpo muchas veces es lo que nos hace parar. No sé si les ha pasado, a nosotros nos pasa.
Y tu seguido. Mente quiere, está estás en la está cama así, y el cuerpo y la pata así. Y tú, no, porque mi mente está funcionando. Y así vas. Así
y
vas.
Hablamos con las amigas y es como estoy enferma, yo también. ¿Qué habrá pasado? Y es como, ¿qué pasó? Que el cuerpo te dijo hasta aquí.
Sí.
Y creo que parte del problema es que tenemos recursos limitados y se nos olvida. Y nuestro cuerpo y nuestra cabeza también tienen recursos limitados. Y parte del problema del mundo en el que vivimos actualmente es pensar que el crecimiento es infinito y que los recursos son infinitos. Y a veces nosotros, con nuestro discurso tipo la ecología, el anticapitalismo, y miramos para adentro y es como yo me digo a mí misma, hija, los tuyos tampoco son infinitos, tus propios recursos.
Por eso les pedimos a toda la gente que consuma lo que compra, lo que nosotras producimos, para darle aliento al cuerpo. Decir, mira, por lo menos he vendido un libro. Mira, cuerpo, por lo menos he vendido un libro. Y que todas estamos, ustedes también tienen su stand allá afuera.
Sí,
compren, todo, ¿no? Gástense. Yo sé que es septiembre, que la curva de septiembre es dolorosa, pero bueno, ¿qué son 50 euritos?
10 euritos.
Gracias, Kini. Me quedo con eso. 10 euros la camiseta, poesía erótica, libro de migrantes en diáspora, 15. ¿Qué más están vendiendo?
Bolleras de barrio,
bolleras de barrio, fanzines, 20 euritos. No se van a
revender. ¿Estamos?
Aunque
serigrafías maravillosas.
Ya pregunté, la gente no quiso preguntas. Me gustaría que, si ustedes quieren, unas palabras al cierre cada una. Aparte de que vayan, compren, den like, que son gratis. Sigan sus redes sociales. Sigamos encontrándonos y que, por favor, digan algo cada una, lo que quieran el público suyo.
Este público como que tiene hambre.
Es que
mi pregunta es, ¿qué les pareció? Gracias por venir a vernos, por escuchar nuestros cantos. Gracias por quedarse un resto con este atajo de lloro y de llanto. Gracias a la femiñeta, a Flor por su resistencia. Ojalá que el cuerpo aguante y nos volvamos a ver el otro año en esta fiesta.
¡Bravo!
Gracias.
Qué difícil decir algo después de eso, ¿no? Sé si quieren agregar algo.
Yo solo puedo darle un aplauso y amor porque me encanta.
Gracias, Kini.
Gracias, compañeros.
Que vivan las bolleras.
No, gracias, Flor.
¡Flor! ¡Te queremos, Flor! ¡Te queremos!
¡Te queremos, Flor! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Flor! ¡Te queremos! ¡Gracias!
Estamos gracias.
Un aplauso más fuerte. ¡Qué público! Gracias.
Sí, gracias por acompañarnos.
Gracias
por acompañarnos.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico.
Durante un cursis, eso es otra radio.
Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
Portava ja molts mesos de ser que era obligada. Ben ja se recordava quin va ser l'últim cop que la mirada tendrà d'una nit estelada. Me va voler contar totes les figues del gos. I va ser a la terrassa d'una festa a la platja. Llevo sopa amb la gràcia i la passió dels teus ulls. Vaya la serena, salsa, rumba i bachata. La fletxa de Cupido es va clavar els nostres culs. I a la vora de la mar van baixar els dos junts. Entre besades van caure de cul i al moment de la mar
Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.
M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa. S'espatlla la caldera i em fa mal la cadera. Vull tornar a casa meva.
Un cel estès. Avui m'has fet riure i no me'n recordo que... Casa té vidres, tantes tanets i no només paràs.
Amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera. Amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera. I amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera. M'he plorat a sobre, m'he trobat cantant totes les d'Antònia, lamparetes i ocells. Avui se'm trenca el cor, demà se'm trenca un clar. El vidre ens porta por quan tot ens va fallar.
Hi ha més colors,
hi ha més colors.
En una setmana només he menjat marrons. Se fuig el món, se vida és en fora i passant de tot. Avui m'has fet riure i no me'n recordo res. Sa casa té vidres tan bastanets i no només paràs.
Amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera. Amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera. I fibra, 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 fibra,
calma, calma,
fibra, fibra.
Hi ha més colors, en una setmana només he menjat marrons. De fuig al món, sent vides anar fora i passar.
els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera. Aquella nit d'abril, compartint paraigua sota el xàfec, la vam canviar per mil avorrides tardes l'una amb l'altra. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Aquestes pells d'ortiga i aquests nassos de patata, cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi, la primavera. Aquella nit d'abril, compartint paraigua sota el xàfec, la vam canviar per mi, avorrides tardes l'una amb l'altra. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.
Braços, somio que plou i estem sols dalt d'un arbre. Comptem amb els dits. ets el meu cor, que dius que és de marbre. Que juro jo, tell me how your wife, you know I'm all for you. Que juro jo, que juro jo, jo vull ser la teva dona, jo vull estar només amb tu. Que juro jo, que juro jo, l'únic que vull és estar amb tu. Que juro jo, que juro jo, que des d'aquí no ens veu ningú.
Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi, oi.
De la teva pell amb la meva,
la vida que passa a través nostra.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu ren amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona charango presente! Des de Catalunya al món sencer, balla, balla! Crema Barcelona i la lluna ens mira.
Thank you.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats d'Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desenvolupar